Gato Pardo presenta Los Parias del Siglo. El fenómeno invisible de los refugiados climáticos. Un reportaje de Daniel Rivera Marín. Las altas temperaturas están detrás de los últimos desastres naturales en América Latina. Incendios forestales, vendavales, inundaciones y deslizamientos. Eventos como el huracán Iota se han vuelto cada vez más fuertes y frecuentes. Las poblaciones no están preparadas, mucho menos las más vulnerables en asentamientos costeros o al borde de los ríos. En Colombia, por ejemplo, ninguna dependencia gubernamental está contabilizando a los refugiados climáticos. No hay estadísticas. Es un fenómeno invisible. Para 2050, se estima que cerca de 216 millones de personas en el mundo tendrán que abandonar sus tierras por cuenta del clima. Colombia es un país de lluvias torrenciales. Una de las razones para que sea así es que está ubicado al norte de la cordillera de los Andes, donde las montañas se dividen en tres ramas boscosas y húmedas, donde se juntan los vientos que provienen del Caribe y el Pacífico. Justo ahí, en la región andina, puede llover hasta 250 días al año, lluvias que se intensifican en el macizo, estrella hídrica donde nacen los ríos como el Cauca y el Magdalena, que recorren todo un costado del país, bañando a cientos de caseríos que conviven con las crecientes desde hace décadas. Pero todo ha cambiado en los últimos años. Los tiempos de sequías arreciaron y también aumentaron los desbordes de los ríos. Al cierre de esta edición, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ha reportado un 40% más de lluvias que en 2020. Los años más lluviosos en Colombia fueron 2010 y 2011, según el IDEAM. En esa época, el desbordamiento del río Magdalena inundó más de 700.000 hectáreas, y el desastre se comparó con el paso del huracán Katrina, que destruyó Nueva Orleans en Estados Unidos. Solamente en el departamento del Atlántico, más de 92.000 personas resultaron afectadas de algún modo. Perdieron la casa, las cosechas, los animales de cría. Como las inundaciones fueron paulatinas, nadie murió, pero cientos terminaron por abandonar sus casas rurales para buscar viviendas en ciudades como Barranquilla y Cartagena. Otra tragedia ligada a las lluvias ocurrió la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, en Mocoa, capital del departamento del Putumayo. Cuando llovió tan intensamente que los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco se salieron de su cauce y se transformaron en uno solo. Fue una gigantesca avalancha de agua y lodo que hizo desaparecer 17 barrios y mató a 400 personas. En el primer caso, 552.175 casas se cayeron o sufrieron daños, y más de 50.000 familias tuvieron que reubicarse en zonas urbanas. En Mocoa, que perdió casi la mitad de su infraestructura, casas, colegios, acueducto, la reconstrucción no ha terminado. Se estima que lleva 20%, y la comunidad calcula que hay más de 100 personas desaparecidas, cuyos cuerpos nunca se recuperaron. Ahora las lluvias, cuando aparecen, torrenciales, portentosas, arrastran animales, tierra, rocas, casas, cuerpos. En el mar traen tormentas tropicales, huracanes inéditos. Evangelina Laujay está sentada en una cama que no es la suya en un barrio de Medellín. Más de 80 años, una Biblia negra, una costura de lana gruesa con dos agujas de crochet. Se pone de pie y saluda con un acento raro, extranjero. Nació en Colón, Panamá, y desde niña vivió en Providencia, una de las islas del archipiélago de San Andrés, la última frontera de Colombia en el Mar Caribe. Su acento es el resultado de la mezcla del inglés y el mandarín, que aprendió de su abuelo y su padre. Y sus ojos se hacen especialmente orientales cuando ríe. Se achican arriba de unos pómulos que todavía parecen jóvenes. Pero solo ríe si habla de la isla. Vive en Medellín desde hace un año. Dejó su casa después de que el huracán Iota, el único de categoría 5 que ha pasado por Colombia, destrozara Providencia la noche del 15 de noviembre de 2020. Desde entonces, se siente desterrada. Viste unos pantalones cortos, una camisa vaporosa, unas chanclas, como si no estuviera en Medellín, donde llueve todos los días, sino a unas cuantas cuadras de la playa. Aunque Evangelina tiene nacionalidad panameña, es una isleña más, como tantos otros, que provienen de europeos y estadounidenses, hijos de migrantes que llegaron a la isla en medio de las guerras de principios del siglo XX. Me tocó el huracán de 1961 y el de 2020. Dos cosas muy distintas. El del año pasado fue miedoso. Pasé 3 días sin dormir, angustiada. ¿Cuándo decidió venir a Medellín? Mi casa quedó destruida. Las casas de todos los que conocí, de mis familiares, quedaron destruidas. El Ejército Nacional empezó a hacer vuelos para evacuar a la gente y yo me vine para Medellín. Desde eso estoy aquí, pero quiero volver. Muchos otros no quieren volver nunca más. Le tienen miedo a otro huracán. Iota empezó como una tormenta tropical el 10 de noviembre de 2020 en el corazón del Caribe y devino en huracán categoría 5 el 15 de noviembre, cuando pasaba por el norte de Colombia. Todo un evento que ambientalistas y científicos le atribuyen al cambio climático, porque en el Atlántico Sur las aguas solían ser frías, lo que impide estos fenómenos. Pero el calentamiento cambió esa condición en el mar colombiano, que ha incrementado su temperatura entre 1 y 2 grados, según estudios de la Universidad de Antioquia. Los vientos de Iota llegaron hasta los 260 kilómetros por hora, con una ferocidad inédita en esta zona. El 98% de las casas y edificios de Providencia quedó destruido. Murieron 4 personas y más de 7.000 lo perdieron todo. Aunque el gobierno colombiano prometió enmendar los daños y reconstruir todo en 100 días, un año después apenas se ha levantado una centena de casas, de las más de 1.200 que se perdieron, y se han hecho unas cuantas reparaciones. Aunque muchos quieren volver, otros decidieron quedarse en el continente. Temen retornar a la tierra de los huracanes, donde antes de esto, lo máximo que llegó a suceder fue una tormenta tropical. Hoy, cerca de 2.000 habitantes de Providencia, en su mayoría raizales, abandonaron la isla para refugiarse en casas de familiares que viven en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín. No son pocos los que piensan que un huracán como Iota podría volver a destruirlo todo. Evangelina no cree que vuelva a suceder. Lo único que quiere es recorrer las calles de la isla. Yo quiero volver pronto. Espero volver este año. Los que se quedan en el continente son los más jóvenes, que no quieren su tierra. Dice en su español foráneo, que no es de Medellín, y que la revela como extranjera. Refugiada. Colombia es un país de desplazados por el conflicto armado, un fenómeno que se ha conocido como desplazamiento interno y que han padecido más de 8 millones de personas desde 1985. Ese gran espectro ha borrado a quienes tienen que dejar su tierra por otras razones. Ninguna dependencia gubernamental registra a los refugiados climáticos. La clasificación con la que la Organización de las Naciones Unidas identifica a los que han tenido que abandonar sus territorios por eventos de riesgo o catastróficos relacionados con el clima. No hay estadísticas, y los estudios académicos solo analizan las variaciones climáticas con mediciones que se hacen en Estados Unidos y Europa. Es un fenómeno invisible. Las crisis asociadas al clima se revisan a manera de conteo de eventos: incendios forestales, vendavales, inundaciones y deslizamientos. En 2021, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que creó la Presidencia de la República para atender tragedias naturales, registra que por eventos derivados de las lluvias han muerto 227 personas, 425 han resultado heridas, 142.323 familias se han visto afectadas de alguna manera, 1.376 casas han sido destruidas y 70.372 averiadas. En 2020, las cifras fueron mayores: 384 muertos, 903 heridos, 158.945 familias afectadas, 2.551 casas destruidas y 69.093 averiadas. Según la página web del Internal Displacement Monitoring Center, una organización que monitorea los desplazamientos internos provocados por conflictos sociales y desastres naturales, Colombia tuvo en 2008 más de 63.000 desplazamientos internos por razones asociadas al clima. En 2010, esa cifra subió a 3 millones por el fenómeno La Niña, lo que obligó al entonces presidente, Juan Manuel Santos, a declarar una emergencia económica, social, ecológica y situación de desastre. En 2012, los desplazados fueron 71.000. En 2020, 74.000. Cuando uno de los episodios más graves fue el de los habitantes de Providencia. Pero, aún en casos tan recientes como el de los afectados por el huracán Iota, el país no lleva un censo que contabilice el número de personas que tuvieron que abandonar sus hogares y no quieren o no pueden regresar. El fenómeno crece en el mundo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, registra que cada año 20 millones de personas deben abandonar su hogar para protegerse de los desastres ambientales, entre los que se encuentran lluvias inusualmente fuertes, sequías prolongadas, desertificación, degradación ambiental, ciclones o aumento del nivel del mar. Solo hasta 2018, en un informe titulado Expuestos al daño, la ACNUR mencionó que las migraciones climáticas son una preocupación en todo el planeta, tan relevantes como los desplazamientos por violencia y dictaduras, aunque no hizo un análisis profundo de los casos. Se mencionó, sí, que 1.8 millones de personas fueron desplazadas por esta causa en América Latina y el Caribe en 2016, 7.3% de todas las personas afectadas en el resto del planeta. El reporte del estado del clima en América Latina y el Caribe de 2020 de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, presentado el 17 de agosto de 2021, reveló que los eventos relacionados con el clima y sus impactos cobraron más de 312.000 vidas en América Latina y el Caribe y afectaron a más de 277 millones de personas entre 1998 y 2020. Aunque no hay muchos datos de organizaciones internacionales que estudien el fenómeno, sí hay futurología. El 14 de septiembre, el Banco Mundial informó que para el año 2050, cerca de 216 millones de personas tendrán que abandonar sus tierras por cuenta del clima. La región con más desplazados climáticos internos sería el África subsahariana, que podría haber hasta 86 millones de personas en movimiento, seguida por el este de Asia y el Pacífico con 49 millones, el sur de Asia con 40 millones, el norte de África con 19 millones, América Latina con 17 millones y Europa del Este y Asia Central con 5 millones. Para la más reciente edición de la Cumbre sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en Glasgow, Escocia, en noviembre de 2021, La presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que aseguró que el país es responsable solo del 0.6% de las emisiones globales del GEI, gases de efecto invernadero. Pero, por su ubicación geográfica, su gran riqueza natural corre peligro. Por ejemplo, al cierre del primer semestre de 2021, se registraron 63.303 especies silvestres, 8% más que en 2020. Una cifra que ratifica la megadiversidad que debe ser protegida, ya que es fuente principal, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país y el bienestar de sus habitantes. El comunicado también decía que la ubicación del país lo hace más vulnerable a lluvias torrenciales y sequías prolongadas que ponen en riesgo los ecosistemas y a las comunidades, las cuales, por ejemplo, si no se toman acciones, podrían experimentar escasez de agua potable y derrumbes, principalmente las que habitan en zonas altas y montañosas. Las poblaciones de las llanuras sufrirían inundaciones cada vez más frecuentes e intensas, y las de las zonas costeras se verían enfrentadas al aumento del nivel del mar. Sobre el caso del huracán Iota, el meteorólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Emel Enrique Vega Rodríguez, dijo en su momento que era resultado de la variabilidad climática, muy asociada al cambio climático. Desde el 2019, el Océano Atlántico y el Mar Caribe ya tenían temperaturas por encima de lo normal, debido a que la temporada de huracanes de 2019 fue débil, y por ello, tanto el océano como el mar no alcanzaron a refrigerarse. En 2020, la tasa de calentamiento siguió incrementando, lo cual exacerbó las temperaturas ahí y, en consecuencia, produjo una temporada de huracanes altamente activa y fuerte. Las consecuencias del cambio climático ponen en particular peligro a los poblados o ciudades ubicados en la costa. Un estudio que publicó la revista Nature Communications en 2019 estima que el nivel del mar en las costas podrá aumentar entre 0.6 y 2.1 metros. En el caso de México, está en riesgo la península de Yucatán. En Venezuela, correrían riesgo los poblados cercanos al lago de Maracaibo y Tucupitá. En Brasil, terminarían inundadas zonas de los estados de Amapá y Río Grande do Sol. En Argentina, algunos puntos en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. En Colombia, la erosión movería a Barranquilla y a pueblos en el Golfo de Urabá. La erosión ya es un peligro en Turbo, Necoclí y Arboletes, pueblos pequeños del Golfo de Urabá, en el norte del departamento de Antioquia, Colombia. Según el estudio del doctor en geología marina e investigador de la Universidad EAFIT, Iván Darío Correa, la erosión costera, pérdida de la tierra continental por el crecimiento de la marea, es un fenómeno que abarca los 145 kilómetros de litoral entre Arboletes y Turbo. En los últimos 40 años, el mar ha devorado la costa a un ritmo de 40 metros por año, en sitios específicos, como la playa Punta Rey. Víctor Arcila es un hombre de 59 años, profesor de inglés, que ha pasado toda su vida al lado de la playa en el municipio de Necoclí. Dice que perdió la casa de un momento a otro. Lo dice sin drama, como si contara ovejas para dormir. Mi casa se la llevó el mar. La casa colapsó. ¿De un momento a otro? Realmente no fue un momento específico, como el mar tumbaba todos los días un pedazo. Entonces ya llegó un punto en el que a mí me daba miedo dormir allá, porque uno no sabía si esa misma noche, con un aguacero, se iba a ir al mar toda la casa. Como las condiciones técnicas no eran óptimas, yo empecé a desmontarla, a salvar lo que más podía. Madera, puertas, ventanas. Así recuperé la mayor cantidad posible de material. Yo iba todos los días a ver el terreno, y se había caído un pedazo de la sala, Se había caído el baño, un pedazo de la cocina. Después, se cayó la cocina entera y todos los días se desmoronaba un pedacito. Hoy quedarán 50 centímetros de tierra allá, en donde estaba antes la propiedad. Muchos hemos sido perjudicados por esa acción erosiva del mar. Los gobiernos nunca tienen plata. Regalaron un día como 50 apartamentos, pero nosotros éramos más de 1.500 personas que ya lo habíamos perdido todo. Según Alfredo Jaramillo, profesor del Programa de Ingeniería Oceanográfica de la Universidad de Antioquia, quien ha estudiado la erosión costera desde hace 20 años, lo de Necoclí y Arboletes es apenas un fenómeno que va a empezar a ser más notorio en los próximos años en Latinoamérica, lo que va a obligar a miles a abandonar los territorios costeros para vivir más al interior del continente. Con el cambio climático, estamos viendo una aceleración en el derretimiento de los polos y un aumento en la temperatura del mar, lo que ha influido en un aumento en el volumen del agua. Todo suma para que las costas se inunden. Además, en muchas ciudades pasa lo que sucedió en Cartagena, donde el terreno desciende, ya sea por una sobredensificación del territorio o exceso de peso. Todo eso va poniendo en riesgo a las poblaciones y se va a ver en todas las costas de Latinoamérica. Debido al calentamiento del Océano Pacífico, la intensificación de las altas temperaturas que producen el fenómeno de El Niño y las lluvias persistentes de La Niña ha provocado los últimos desastres en Colombia. En las ciudades es cada vez más común que barrios enteros de casas pobres, que por décadas estuvieron cerca de quebradas o terrenos inestables, desaparezcan por un desastre o una política de los gobiernos, para ser reubicados en edificios en barrios más centrales y sin riesgo de inundación. Medellín, que tiene una topografía irregular, rodeada por montañas por las que bajan riachuelos mansos, es una ciudad donde cada año hay desmoronamientos y cientos tienen que abandonar sus viviendas por el riesgo de derrumbe o avalancha. Juliana Vélez, abogada, miembro de un colectivo académico de la Universidad de Medellín, que asesora a comunidades en riesgo por eventos climáticos, habla desde Londres sobre el tema. Se la escuchaba con la voz entrecortada en la llamada de WhatsApp. Vélez acompaña la reubicación de la comunidad La Playita, una especie de barrio en el borde urbano-rural de Medellín, ubicada del lado de la quebrada de La Picacha, hasta donde se llega después de ascender por calles de curvas difíciles que se despiden de esa ciudad conocida por sus grandes eventos y su arquitectura moderna. Dice Vélez que se trata de una zona muy vulnerable a la variabilidad climática. En los últimos años, las lluvias se han hecho más intensas y frecuentes. Entonces, la quebrada se sale del cauce y los desastres son más severos. La Playita ha sufrido varios desastres. En 2010 fue el peor, porque la quebrada se desbordó y destruyó varias casas. Hasta se llevó una pared de concreto y a un muchacho que se estaba bañando. La comunidad ha sido constantemente afectada por estas inundaciones. Es un jueves de octubre y en Medellín no ha parado de llover durante semanas. En las mañanas resplandece un sol de promesa y en las tardes llueve con furia, una lluvia de aguaceros seguida por una brisa constante. Los servicios meteorológicos dicen que el clima se mantendrá así hasta el primer trimestre de 2022. El sector de La Playita está a más de una hora del centro de la ciudad y ahí vive Laura Ortiz, que tiene 23 años y no conoce otro hogar. Vivo en La Playita desde los 4 años. Aquí compramos una tierra muy barata, mis papás la compraron, y ellos hicieron una casa. Como usted ve, esto es muy rural. Recuerdo que cuando estaba chiquita había poquitas casas, y esa quebrada era un hilito de agua. Pero la gente, que llevaba más años acá, siempre dijo que era traicionera, y que se crecía. Esto se empezó a poblar, Empezaron a construir muchas casas, se consolidó. Y cuando menos pensamos, llegaron las primeras inundaciones. Fue impresionante. Yo no recuerdo realmente cuándo fue la primera inundación. Entonces, ¿las inundaciones son normales? Pasa cada cierta cantidad de años. Tengo entendido que los fenómenos naturales se repiten. Entonces, digamos que desde que yo vivo, la quebrada ha crecido muy fuerte, unas 3 veces. Cuando llueve y se crece, huele mucho a lodo y las piedras suenan mucho. La quebrada no parece muy amenazante. Aunque ha llovido los días anteriores, se mantiene dentro de su cauce. Sin embargo, las crecientes suelen ser súbitas y no dan tiempo de reaccionar. Hay varias casas deshabitadas. Muchos se han ido por miedo a la muerte repentina. Entre los callejones se ven refugios de plástico, una pobreza dura, y es inevitable pensar en el riesgo que los nuevos pobladores corren en aquellos, que parecen bolsas gigantes, que se mueven azotadas por el viento. Cuando se nos metió la primera vez la quebrada, mi papá construyó unos muros y un patio muy grandes alrededor. Entonces, gracias a eso, no se nos volvió a meter la quebrada. Pero aquí, en este sector, sí se ha llevado muchas casas. No ha habido muertos, pero sí muchas casas. Gente que lo ha perdido todo. Se ve que las casas están bien construidas. Sí, esta mía toda es de concreto, y la mayoría aquí son construidas con ladrillo y cemento. Eran pues, porque ya muchas han sido desalojadas, han sido derribadas, porque cuando en diciembre de 2011, eso se creció mucho y se llevó muchas casas. Ahí empezó un movimiento popular para que nos sacaran de acá. Se reubicaron varias casas. El problema es que todos estamos en riesgo. La mitad de las familias que vivían acá ya se fueron, ya no están. Nosotros seguimos aquí. Muchas casas están derribadas hace varios años, pero ya ahora están otra vez pobladas por gente que sí está invadiendo y que tiene casas de plástico, casas de tabla. Se espera que en unos cuantos meses, los habitantes que llegaron hace más de 30 años a la playita dejen el barrio para vivir en un edificio muy modesto, pero seguro, ubicado en el barrio Belén, lejos de las quebradas que crecen con las lluvias, en un programa del gobierno local. Sin embargo, la pobreza empuja hasta los bordes más alejados a otras familias que conocerán las lluvias y las crecientes. Juliana Vélez explica que Colombia, pese a tener experiencia en el desplazamiento forzado por el conflicto armado, no tiene previsiones para atender a los desplazados por variables medioambientales. El cambio climático genera cambios de una manera imprevisible y los eventos son mucho más intensos, frecuentes. No estamos preparados. En esos asentamientos informales están los menos preparados de todos. Cuando uno habla de desplazamientos relacionados con el cambio climático, está hablando de algo totalmente nuevo, que exige todo un discurso jurídico. El desastre ocurre cuando ya existe una vulnerabilidad. En Colombia no hay políticas públicas para atender el reasentamiento. En la sala de esa casa, en la que unos amigos la han refugiado, Evangelina Lau Jai recuerda a sus paisanos, que llevaban más de 70 años viviendo en la isla de Providencia. Dice que 2 días después del huracán, murió un viejo de 104 años, de COVID. La noche del huracán, yo empecé a sentir esos vientos tan fuertes, ya al final de la tarde. Estaba muy oscuro. Pensé que era una tormenta tropical. Yo estaba en la casa de unos familiares. Había dejado la mía para no quedarme sola. A la medianoche, nos empezamos a inundar. Fue muy horrible. Yo no dormí. Había un silencio afuera, un silencio muy raro. Estábamos en medio del huracán y solo se escuchaba ese viento azotando. En la mañana me asomé y el mar estaba todo metido en las calles. Yo solo tenía mi ropa, La Biblia la había dejado en mi casa. Y después me di cuenta de que mi casa se había caído. Fue muy duro. ¿Y usted quiere volver? Yo no pienso en otra cosa. Solo quiero volver.
Narración: Alejandra González Romo. Producción: Raúl Bojorge.